Conexión UPN.
Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN. Buenas tardes, amigos y amigas. Ya estamos aquí en Conexión UPN, en este día que hoy estamos saludándolos con mucho gusto a todos ustedes. Hoy es día viernes 20 de marzo del 2009 y les saluda Miguel Ángel Chávez Morales. Les doy la más cordial bienvenida a Conexión UPN y esta es la información que tenemos para ustedes aquí en...
Escuchas Conexión UPN.
Formación docente en la cultura, un proyecto cultural en la educación primaria. La práctica de la enseñanza del arte desde la visión de un maestro. Pedagogía de la enseñanza del arte. Lo invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a nuestros teléfonos del estudio 5604-8229, 5604-7926, a la línea sin costo el 01800-670-1680, y bueno, pues también a nuestro sistema de mensajes, ya lo sabe usted, desde cualquier teléfono celular solo escribe la palabra ciudadana, hace un espacio, escribe su mensaje y lo envía al 30003, y bueno, pues también para que nos haga llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es conexionupn@upn.mx.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Pues quédense con nosotros, amigos, aquí en Conexión UPN, que a continuación escucharemos a la maestra Gloria Evangelina Ornelas. Ella nos hablará del libro Formación Docente en la Cultura, un proyecto cultural en la educación primaria, editado por la Universidad Pedagógica Nacional.
Nuestros autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Evangelina Ornelas Tavares. Tengo el cargo de la coordinación de la maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede Ajusco. Mi línea de investigación tiene que ver con la cosmovisión y campo educativo. Dentro de esta línea manejo en algunos momentos la parte artística. El nombre del libro que voy a comentarles tiene el título de Formación Docente en la Cultura, como pregunta. ¿En la cultura habrá formación docente o se puede pensar en ella? El subtítulo del libro es Un proyecto cultural educativo para la educación primaria y este está publicado en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿A quién va dirigido este libro? Pues va dirigido a los profesionales de la educación, a profesionales de la cultura, a maestros de educación primaria, a maestros de educación básica, pero sobre todo a los niños. Es decir, ellos van a ser los principales beneficiarios de esta obra. Mi libro hace una recopilación histórica del origen del proyecto cultural educativo que está expresado en el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria. En los orígenes recorro las perspectivas teórico-metodológicas que lo sustentan y las formas prácticas y políticas incluso en las que se concibió su desarrollo. Este libro además analiza las diferentes áreas que contiene la formación del maestro de actividades culturales, dentro de las cuales se encuentra el área artística. ¿Cuáles son las aportaciones de mi libro? Bueno, pues una de las aportaciones es precisamente vincular el área artística con lo pedagógico, con lo histórico, con el área de interés social, además de con el área científico-tecnológico, para revitalizar los contenidos de la escuela primaria, contenidos identificados además desde este plan como contenidos culturales, como un producto cultural. Lo que más me apasionó del libro fue la posibilidad de contactarme con un equipo muy interesante, interdisciplinario, que le dio origen a este proyecto, que le dio, a partir de muchas discusiones y de muchísimos apoyos de diferentes tipos, pues le dio cuerpo y le dio impulso a este proyecto. Además, lo que me apasionó fue encontrarme con maestros que pudieron tener una identidad, encontrar una identidad en cuanto al trabajo de la cultura en la escuela primaria. A través de una práctica docente que veía al maestro como un posibilitador de acciones de participación y de aprecio hacia la cultura de las comunidades, es decir, hablamos de cultura popular, y a partir de ello ver su relación con los contenidos curriculares, insisto, vistos como culturales en la escuela primaria. Creo que podría hacer un comentario más en relación a esto. Últimamente ha habido un interés de parte de la Universidad Pedagógica Nacional por llevar a cabo una especialización en arte en la educación básica. Este plan de estudios fue iniciado principalmente por la maestra en ciencias Almadea Cerdá Michel y la doctora Rosa María Torres en abril de 2008. Actualmente se lleva a cabo y creo que es una posibilidad muy importante para que los coordinadores culturales estatales y los funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y los maestros artistas que estén interesados en ello puedan participar y como de hecho lo están haciendo ya en su primer módulo. Además, quiero comentar que recientemente tuve conocimiento de un libro elaborado por Sergio Domínguez Aguilar, quien titula su obra como La práctica docente en el taller de dibujo, una aproximación a la formación de profesionales de artes plásticas. Y creo que estos dos son buenos ejemplos de lo que la Universidad Pedagógica está contribuyendo a esta relación del arte con la educación. Y creo que son muy valiosos estas experiencias, dado que permiten pensar en una profesionalización de la práctica docente del personal que se dedica a trabajar con las artes en la educación básica. Y enhorabuena por estos logros, y creo que tendríamos que impulsar más esta formación. Bueno, por último les quiero comentar que ustedes me escucharon. Mi nombre es Gloria Evangelina Ornelas Tavares. Yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Me encuentro espacialmente en el área 2 de diversidad e interculturalidad, y me pueden contactar en el correo electrónico gornelas@upn.mx. Y la extensión provisional en la que estoy es la extensión 1319 del 5630-9700, que es el conmutador de la universidad. Gracias.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Las 14 horas 2 de la tarde con 12 minutos, continuamos aquí en Conexión UPN, y bueno, pues ya lo escuchó usted, tenemos ejemplares del libro Formación Docente en la Cultura, un proyecto cultural en la educación primaria, y bueno, pues los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios. ¿Quiere usted un libro de estos? Tenerlo en sus manos, aprender mucho más. Bueno, pues llámenos al 5604-8229, 5604-7926. Y también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Será importante también que nos haga llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es conexionupn@upn.mx. Pues hoy en nuestros investigadores, la doctora Victoria Morton nos hablará de su investigación titulada Las concepciones de los docentes sobre educación artística.
Nuestros autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Pues agradecemos la participación de la doctora Victoria Morton. Muchas gracias por estar con nosotros, su presencia aquí en el estudio de Radio Ciudadana y también de Conexión UPN. Y bueno, que nos platique al auditorio de 660 cuáles son sus líneas de investigación y cuál es la trascendencia del trabajo titulado Las concepciones de los docentes sobre educación artística.
Muchas gracias por invitarnos a este programa. Estamos muy contentas de poder difundir esta línea de educación artística que se inicia con un convenio en el año 2000 entre la Universidad Pedagógica y el Centro Nacional de las Artes. Yo inicio la investigación de educación artística desde 1997 con una investigación titulada La educación artística en la escuela básica, una débil presencia, la cual fructifica en este libro que se llama Una aproximación de la educación artística en la escuela, que son concepciones de los maestros acerca de cómo entienden el papel del arte para el desarrollo del niño. Esta investigación tiene varios aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, con experiencias didácticas, con algunas cuestiones que abordan distintos procedimientos y pasos que el maestro va reconociendo en sí mismo para poder trabajar este campo tan poco abordado en la educación en nuestro país. Lo interesante del libro, que se titula, como decía, Una aproximación de la educación artística en la escuela, que fue publicado en el 2001, y que en aquel momento no tuvo tanta resonancia ni tanto impacto como lo tiene actualmente, cuando en las visitas que hacemos a los estados o en los talleres que vamos a veces a impartir a los estados, los maestros lo tienen y dicen que les ha servido muchísimo. El valor de este trabajo es que de un trabajo de tesis de posgrado que hice en ese momento, logramos armar un libro más de divulgación, con algunas características más cercanas, más amigables, que permitían a los maestros no solamente conceptualizar qué es la educación artística, sino también elaborar estrategias didácticas a partir de una experiencia que se plantea al final del libro. Y también tiene la virtud de que tiene algunos materiales históricos y de imágenes que permiten al maestro irse acercando a la realidad del aula y poder abordar estos contenidos tan lejanos a veces, o para los cuales los docentes no tienen exactamente la formación precisa que requieren. Esa fue la primera investigación. En este momento ya estoy en otro trabajo más. Creo que han madurado las ideas a partir de una maestría que se imparte en la pedagógica, que es una maestría en desarrollo educativo, de la cual es coordinadora actualmente la colega Gloria, donde tenemos una línea en educación artística. Esta línea de educación artística surge desde el año 2000, con un equipo de trabajo muy interesante, donde se conjugan las experiencias de artistas en ejercicio y de pedagogos. De pedagogos, no necesariamente pedagogos del arte, sino también pedagogos que empiezan a asomarse, digamos, al campo de la educación artística. En aquel momento se establece el convenio con la maestra Lucina Jiménez, el maestro José Luis Hernández, que eran los responsables del Centro Nacional de las Artes en aquel momento, y la rectora que estaba en ese momento, Marcela Santillán, y se empieza a elaborar el currículum de la línea de educación artística. Fue algo muy gratificante, muy valioso, nos tocó el corazón y fue mucho compromiso, porque hubo un intercambio realmente muy rico entre el lenguaje que utilizaban los artistas y el lenguaje que trabajábamos los pedagogos, para poder construir los puentes conceptuales que nos permitieran elaborar cada una de las asignaturas que componen el tronco y la línea de educación artística, de las cuales actualmente ya tenemos la cuarta generación.
Qué bien.
Que aquí están algunas de las compañeras que están en esta cuarta generación de la línea de educación artística, y realmente estamos muy contentos con este trabajo, que creo que ha fructificado a partir de que nos hemos reconocido todos los que estamos interesados en él, como la maestra Gloria Ornelas, la maestra Alma Bea Cerdá, la maestra Rosa María y otros colegas que se dedican más al ejercicio del arte, como la maestra Cecilia Lugo o María Moret, que son de teatro y de danza, y actualmente la doctora Alejandra Ferreiro, que también está en danza, y otros colegas, el maestro Robles Caero, que todos hemos ido como conjugando saberes y experiencias para poder ir transformando esta pedagogía del arte y poder ir construyendo un lugar para las artes en nuestro país, por las cualidades que tiene de desarrollar procesos que tocan el mundo de las emociones, pero también desarrollan el pensamiento en muchas líneas que van más allá de lo verbal. Es un aprendizaje muy potente que puede permitir desarrollar mejores seres humanos. Por eso estamos como muy emocionados con esta línea que ha venido madurando a lo largo de los años.
Qué bien, las concepciones de los docentes sobre educación artística, que nos platique también un poco cómo realizó la investigación y además la metodología e instrumentos que utilizó.
Cómo no, con mucho gusto. Le decía que esta metodología ha venido cambiando, este es un trabajo, digamos, inicial, pionero desde mi punto de vista, pero fue una manera de ir bordando y de ir y construyendo. Yo pensaba en ese momento que lo más importante era reconocer las concepciones de los maestros acerca de cómo consideran que el arte, la educación artística, puede crear mejores seres humanos, puede ayudar al desarrollo de los niños y puede impactar en otros ámbitos del saber. Entonces, diseñé un estudio de corte cualitativo con una metodología etnográfica, está un poco técnico, creo que voy a explicar un poquito al respecto, claro, donde sí. Hacía entrevistas a los profesores para que ellos, a partir del discurso que ellos iban construyendo acerca de qué entendían por creatividad, qué entendían por educación artística, qué entendían por cómo realizar el trabajo en el aula y con didáctica del arte, pudieran tener un espejo donde reflejaran sus saberes y a partir de allí ir transformándolos poco a poco hasta ir mejorando ciertas prácticas en el aula. Digamos que este estudio, que arranca como un elemento de diagnóstico, de ir reconociendo estas concepciones y cómo las construyen los docentes, me permitió ir como construyendo un estado del conocimiento, un estado de las prácticas, mejor dicho, no del conocimiento, acerca de lo que pasa en México. Por eso el libro del cual habla en la primera parte está construido por un capítulo que tiene en aquel momento una década de las distintas aportaciones que hay sobre el campo de la educación artística en México, que no se había trabajado en ese momento. Y otro capítulo que analiza estas concepciones de los maestros precisamente, y donde ellos a la hora de leerse se dan cuenta de que ese discurso tiene que pasar a un segundo momento, que son el transformar las prácticas de enseñanza. El estudio impacta de manera muy interesante porque permite ir mirando esos saberes didácticos para poder después elaborar programas de formación de docente. Y a mí me permitió definitivamente ir creciendo en cuanto a la manera de abordar el campo de la pedagogía del arte y de ir reconstruyendo los programas de la línea de educación artística de la maestría, porque yo soy responsable de introducción al campo de la educación artística en esta maestría. Entonces, los programas también se fueron transformando para saber cómo apoyar a los docentes a que interioricen formas de trabajar en el aula, a que vivencien, a que no solamente se apropien de un discurso, sino también lo puedan llevar a la práctica.
Finalmente, ¿qué sigue, doctora Victoria Morton? ¿Quiénes se benefician con los resultados de su investigación, las concepciones de los docentes sobre educación artística?
Pues yo creo, la población en la cual yo he trabajado los últimos 20 años y creo que puede beneficiarse son los maestros de educación básica, pero también los niños que están en proceso de desarrollo y que están en nuestras escuelas, en las aulas de educación básica, también los espacios de iniciación artística y casas de la cultura, porque ahí trabajamos con cuestiones de docencia de las artes. Entonces creo que el mayor impacto puede darse allí y con los cuadros que estamos formando en esta cuarta generación de la línea de educación artística de la maestría, básicamente. Y bueno, usted sabe que el impacto que uno pueda tener en las poblaciones jóvenes y en los niños, pues va a tener un impacto mucho mayor en crear una mejor sociedad.
Bien, pues muchísimas gracias. Despedimos a la maestra Victoria Morton, la doctora Victoria Morton. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos aquí en Conexión UPN.
Cartelera pedagógica.
Eventos académicos y culturales.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este mes, precisamente Vicky Reyes, responsable de curaduría y museografía de la UPN, nos invita a el próximo martes 24 a las 15 horas 3 de la tarde a la inauguración de la exposición colectiva Fortalezas, Artistas, Mujeres en las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será una muestra pues muy interesante. Los que no la alcancen a ver, bueno, este día la podrán disfrutar en la inauguración, que será precisamente, estará hasta el 2 de junio, así que ya lo saben, Fortalezas, Artistas, Mujeres en las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se expondrá ahí en el vestíbulo de la Rectoría de la UPN. Pues vamos a ir a la línea telefónica. Tenemos al doctor Raúl Calixto, miembro del comité organizador del foro El Agua, Problemas y Alternativas, para que nos platique precisamente acerca de todo esto. Buenas tardes, bienvenido, doctor.
Buenas tardes, Miguel. Un gusto. Gracias por la palabra.
Un gusto. Gracias. Que nos esté acompañando aquí en Conexión UPN. Y bueno, sabemos que ustedes están organizando el foro El Agua, Problemas y Alternativas. ¿En qué fecha y lugar se estará llevando a cabo?
Sí, Miguel, mira, este 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, y con motivo de este día y para propiciar la reflexión en la comunidad universitaria sobre la problemática del agua, hemos organizado este foro, que se desarrollará el próximo miércoles 25 de este mes, de 10 a 2 de la tarde.
¿Por qué es importante organizar este tipo de eventos, doctor?
Mira, hemos observado que nuestra sociedad, nuestro medio, hay una falta de conciencia sobre la importancia del uso adecuado del agua. Entonces se necesita plantear la problemática del agua desde otro sentido, creando una conciencia sobre la importancia de cuidarla, es decir, fomentar una nueva cultura del agua.
¿Quiénes estarán participando, doctor?
Hemos invitado a especialistas académicos de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de un centro educativo, asociación civil, y del Colegio de México, pero además, antes del foro, en el receso del foro, va a haber una exhibición de materiales didácticos relacionados con el agua y con cuestiones ambientales, y en el cual participan distintas instituciones.
Doctor, esto está dirigido, por supuesto, también a todos los alumnos, pero esto será el 25 de marzo, de 10 a 14 horas.
Sí.
Quien esté interesado, ¿dónde los pueden contactar?
Ah, muy bien. Estamos nosotros en la extensión 1512 de la universidad, y hay un correo electrónico a su disposición, que es rcalixto@upn.mx.
Una vez más, por favor.
rcalixto@upn.mx.
Aquí podrán contactarlos, tener más información.
Sí, sí.
Y bueno, pues, ¿qué le parece si hace una vez más la invitación para que quienes estén interesados en este foro, El Agua, Problemas y Alternativas, pues estén presentes?
Claro, es una maravillosa oportunidad de compartir ideas, de reflexionar sobre la problemática del agua. Me parece que el escuchar la conferencia de personas que han trabajado por años en esta problemática va a ser muy importante, pero además, si le sumamos su vinculación con la educación ambiental, nos va a permitir comprender que todos podemos contribuir para construir esta cultura. Los esperamos el próximo 25 de marzo, de 10 a 2 de la tarde, para que también compartan con nosotros los distintos materiales didácticos que se han recopilado para este evento.
¿En qué parte de la UPN será?
En el auditorio D, se encuentra junto a la escalera de Caracol. La entrada es abierta, gratuita, y bueno, esperamos poder dar una conciencia de asistencia, así como quienes estén interesados de contar con el material electrónico que los ponentes lleven, posteriormente se los podremos hacer llegar.
Muy bien, ¿algún comentario final?
Bueno, esta actividad entra entre otras actividades que realiza la Universidad Pedagógica Nacional, la cual estamos fomentando una nueva relación con el medio ambiente, y es parte de las actividades que realiza nuestro cuerpo académico y también de la maestría en desarrollo educativo, donde tenemos una línea de educación ambiental.
Pues muy bien, todos invitados a este foro El Agua, Problemas y Alternativas, 25 de marzo, de 10 a 14 horas, allá en la UPN. Y bueno, pues más información, ¿algún teléfono que nos pudiera dar?
Sí, 5630-2700, y la extensión es 1512.
Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
Al contrario, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues bien, seguimos aquí en Conexión UPN y bueno, no queremos dejar pasar una invitación muy especial. ¿No es así, Tere Calderón? Buenas tardes, hola.
Buenas tardes, por supuesto, aquí lista para invitarlos.
Tere Calderón, encargada del Cine Club de la UPN para todos los cinéfilos, que bueno, por supuesto que siempre estamos muy atentos. Así que adelante, somos todo oídos, Tere.
Pues sí, mira, terminamos ayer el ciclo del que les hablamos la vez anterior. E iniciamos el próximo martes 24 de marzo con un nuevo ciclo en colaboración con la gente del Club de Ópera de la Universidad.
Sí.
Que bueno, la idea es que todos los clubes se interrelacionen, interactúen para tener una mayor diversidad de actividades. Entonces hicimos un ciclo diseñado para promover el gusto, despertar el gusto por el canto, la música. E hicimos una selección, creo que bastante afortunada, en un tiempo muy breve, porque teníamos otros planes, sobre destacadas cantantes, muy importantes como son Lucha Reyes, Madonna, María Callas, Janis Joplin, Liza Minnelli y por supuesto Edith Piaf. Entonces, como verás, es un ciclo muy diverso. Este ciclo va a durar hasta el 30 de abril, porque se atraviesan las vacaciones de Semana Santa, que todos esperamos también ansiosamente. Y bueno, pues iniciamos el martes a las 12:16 en el Auditorio B. Les recordamos que la entrada es libre y tenemos una función al aire libre el jueves 26 de marzo a las 7:00 p.m. y vamos a presentar la película Chicago.
Perfecto, pues.
Entonces, como siempre, habrá cafecito. Los invitamos, nada más vamos a empezar un poco más tarde porque ya tenemos prácticamente la primavera encima y oscurece pues más tarde, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces la invitación es a las 7:00 p.m, esperemos que nos acompañen, ojalá que no llueva porque esto cambiaría nuestros planes definitivamente.
Sí,
pero ahí los esperamos. También les queremos informar que inició el club de anime, a propósito de esto que te comentaba de la formación de distintos clubes.
Sí.
Y bueno, iniciamos desde el 6 de marzo, llevamos ya 3 fechas de programación y estas actividades se desarrollan todos los viernes a las 2:00 p.m.
Todos los viernes a las 14:00.
Sí, en el Auditorio B.
Muy bien, pues Tere Calderón, muchísimas gracias.
Bueno, pues los esperamos nada más.
Hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Las 14:02 p.m. con 34 minutos, de regreso aquí en Conexión UPN. Y bueno, pues recuerden, amigos, tenemos este ejemplar Formación Docente en la Cultura, un proyecto cultural en la educación primaria, así que los invitamos para que pues estén en contacto con nosotros, nos llamen al 5604-8229 y al 5604-7926, a nuestra línea sin costo, a 01800-670-1680, y también al sistema de mensajes en el cual ya están llegando por aquí, que solicitan también, dice, podría tener un libro. Yo trabajo desde hace ya varios años con esa temática y con la asesoría de la maestra Victoria, pues muchas felicidades. Terminación 027. Así que bueno, pues también a través de nuestro sistema SMS puede usted contactarnos y solicitar un ejemplar de este libro Formación Docente. Y bueno, si quiere usted tener más información, pues tiene un teléfono aquí para que esté en contacto con la UPN. El teléfono del conmutador es el 5630-9700. Yo sé que los agarré fuera de base, pero lo puede volver a anotar, 5630-9700, y por aquí están llegando algunas felicitaciones, pero ya le daremos lectura en un momento más. Y bueno, pues vamos a seguir con más aquí en Conexión UPN.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Pues hoy en Tertulias Pedagógicas hablaremos del tema Pedagogía de la Enseñanza del Arte. En nuestras contertulias del día de hoy es la doctora Victoria Morton, a quien saludo con mucho gusto y le damos la bienvenida una vez más. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias, buenas tardes.
También nos acompaña la maestra Ada Elsa Mendoza.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y también la licenciada Carla Aguilar Islas, ella trabaja en el área de teatro en primarias. Así es, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Y la licenciada Maricruz Ocaña Duarte, maestra también de flamenco.
Ángel, así es, buenas tardes.
Pues una vez más, bienvenidas, gracias por estar con nosotros aquí. Y antes de entrar ya de lleno con nuestra charla acerca precisamente de la pedagogía y la enseñanza del arte, vamos a escuchar un sondeo de opinión.
¿Tú quién crees que sea la persona indicada para enseñar arte?
Pues las personas que estén interesadas en ello, en el arte, y sí sepan de verdad lo que es el arte, no sé, alguien como tal vez un filósofo.
Alguien especializado en eso, ¿no? Un artista, pero también un pedagogo te puede enseñar.
¿Por qué?
Pues se supone que tú estás que estudiaste o que adquiriste las habilidades para poder transmitir los conocimientos. Aparte, la pedagogía también es un arte.
¿Alguien conoce sobre el tema?
¿Un pedagogo o un artista?
Es un artista.
¿Por qué?
Porque es más como su área. Conoce más sobre los temas. Pero pues no está nada mal eso del pedagogo, ¿eh? Por ejemplo, todas las personas pueden enseñar, pero igual el pedagogo tiene las herramientas de cómo enseñar.
De una pista.
¿Por qué?
Pues porque como llaman lo que son, como que te transmiten eso, ¿no? Eso que tienen dentro. Bueno, si hablamos de Dalí, yo creo que transmitiría el amor por su arte.
Es un artista, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque tiene todas las bases, ¿no? Que conlleva el aprender el arte, ¿no? Alguien que tenga aspiración y lo pueda relacionar con otras, vamos, con otras cosas, ¿no? De la sociedad.
Escuchas Conexión UPN.
Pues bien, una vez más ya estamos aquí de regreso en Tertulias Pedagógicas y ya presenté a nuestras invitadas. Me gustaría preguntarles, para ir entrando en materia, sobre su experiencia como artistas pedagógicas y por qué en la UPN. ¿Quién dijo yo? Maricruz Ocaña.
Ok. Bueno, primeramente les comentaré brevemente que reconozco que mis primeros alumnos, con mucha humildad, fueron los alumnos que atendí en la preparatoria número 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y digo que reconozco con humildad porque mi formación como artista no me daba todas las herramientas como para poder potencializar aún más toda la creatividad que yo tenía frente a mí. Y bueno, ahora la necesidad de formarme en la maestría de desarrollo educativo en la línea de educación artística que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional me está permitiendo reconocer como todos esos elementos que a mí me faltaban para poder potencializar esa creatividad que tengo en mis manos, que pues es el trabajo con los chicos de preparatoria.
Muchas gracias, licenciada Maricruz Ocaña. Maestra Ada Elsa, usted tiene un comentario.
Sí, bueno, yo pues en un principio también mi primera formación es como instrumentista en guitarra en la Escuela Nacional de Música y bueno, tuve la oportunidad de ingresar como maestra en educación básica y a lo largo de algunos años pues bueno, trabajé en niveles como preescolar, primaria y secundaria y de alguna manera esto me dio herramientas dentro de la experiencia para desarrollar la clase. Sin embargo, como músico profesional sentía yo la necesidad de que no, como un complemento, ¿no?, en cuanto al desarrollo de técnicas para la enseñanza del arte, y a pesar de haber estudiado en la Escuela Nacional de Música, realmente esa fue la situación que me llevó a la universidad pedagógica, ¿no? Y además ahora en la maestría, pues bueno, el adquirir los elementos necesarios que nosotros necesitamos, no solamente como docentes, sino también como investigadores del arte, puesto que este es un ramo que tiene muchos campos para investigar, tiene mucho potencial, y de alguna manera eso es lo que a mí me ha motivado, el estar en esta maestría actualmente.
Gracias, maestra Ada Elsa. Licenciada Carla Aguilar.
Así es, bueno, yo creo que todas las personas que estamos en este campo, pues tenemos las dos partes, ¿no? La parte artística y la parte de la pedagogía. Yo también tengo una formación de teatro en el bachillerato, en un CEDAR, y posteriormente mi formación como normalista, como docente. Esto me llevó a que en mi práctica docente pues conjugar a las dos, ¿no? Y encontrar en el arte un vínculo para formar ciudadanos más sensibles y conscientes hacia su sociedad en la que están inmersos ellos, ¿no? Y su relación con los otros.
Muy bien, pues ahora sí entramos ya de lleno en esta plática. Y preguntarle a la doctora Victoria Morton, ¿qué se entiende por enseñanza del arte? Y también que nos comente cuáles son los conceptos que abarca la enseñanza.
Bueno, la enseñanza del arte nos lleva a plantearnos y a reflexionar acerca de qué entendemos por enseñar en el arte, educar, educación artística. Es un concepto que es difícil de captar, pero lo podemos entender como un proceso de acción-comunicación a través del cual se conforma el comportamiento estético de una sociedad, en términos generales, y que tiene distintos ejes, como pueden ser el histórico, el expresivo y el creativo, y el comunicativo también. Dependiendo de qué es lo que uno quiere tocar, qué zonas quiere abordar, es como se van a trabajar cuestiones de orden pedagógico, los contenidos que se desean alcanzar y sobre todo también los lenguajes artísticos que se van a abordar, si es música, si es teatro, si es danza, si es artes plásticas y todo lo que de ello se deriva a nivel general. En el plano del campo, en el campo de la escuela, la educación básica, pues habría que remitirnos a los contenidos curriculares de educación artística y cómo se pretenden abordar. Ya desde el punto de vista de mi experiencia como pedagogía del arte y como alguien que ejerció una praxis artística durante 10 años en el teatro, yo pienso que tendríamos que ir recorriendo y interiorizando experiencias estético-afectivas como docentes para poder entonces hacer que el otro, que los niños o que los docentes o la población a quien atendemos en las casas de la cultura, que es de diversas edades, puedan transitar estos procesos para que a su vez logren reconocer esto de la educación artística es un asunto de ir convocando, integrando, interiorizando una serie de experiencias que luego se transformen en una idea distinta y puedan ser expresadas a través de un lenguaje artístico, a través de un dibujo, a través de un movimiento, a través de una expresión con todo el cuerpo en el campo de la danza, en el campo del teatro, y poder convocar una serie de aspectos de orden cognoscitivo y de orden afectivo, emocional, para que el individuo pueda ir construyendo procesos superiores de pensamiento y también ir transformando y construyendo identidades diversas donde pueda crear después mundos de ficciones y de posibilidades que le permita reconocer mundos posibles y recrearlos. Recrearlos en el mundo de la cultura.
Muy bien, para que conozcamos un poco más la opinión de los expertos, los invito a escuchar un testimonio de la pedagoga Denise Guadalupe Gutiérrez. Vamos a escuchar para continuar.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denise Guadalupe Gutiérrez Martínez. Yo les voy a platicar un poco sobre la educación artística desde mi experiencia como profesora de danza y licenciada en pedagogía. Quiero comentarles que yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional esta licenciatura a raíz de que cursé la carrera de intérprete de danza en concierto en la Academia de la Danza Mexicana. Esta carrera tuvo una duración de 8 años y me pude percatar que finalmente si quería seguir en el medio dancístico algún día me convertiría en maestra. Esto necesariamente implica que yo tenía que aprender aspectos metodológicos o psicopedagógicos para poder enseñar danza, ya que me di cuenta que hay prácticas pedagógicas, pues algunas no deseadas dentro de la enseñanza de las artes a nivel profesional. A la par de esta licenciatura en pedagogía, yo también cursé la carrera de profesional en educación dancística con la especialidad de danza española en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Esta formación me permitió egresar como docente de danza y aplicar y vincular la carrera de pedagogía con esta carrera de docencia. Quiero comentarles que es muy importante realizar investigaciones en esta área de conocimiento dancístico y sobre todo vincular la experiencia de la enseñanza y considerar a la enseñanza de las artes como un aspecto formativo a nivel no profesional y a nivel profesional. Esto a raíz de que no se le fomenta como un campo valioso o formativo de conocimiento, ya que se le da mayor importancia a otros, como el científico o administrativo. Sin embargo, la educación artística puede desarrollar, además del aspecto psicomotor en todas las personas, el ámbito afectivo, por supuesto la apreciación estética, la forma de mirar el contexto, de entenderlo e incluso de captar y demostrar todas las emociones humanas. Porque el arte es una manifestación que está presente desde la aparición del ser humano. El arte permite la expresión de emociones, de sentimientos, desarrolla la creatividad, desarrolla la invención, la innovación. Y yo sí considero que es una parte fundamental de todo ser humano, el desarrollo de expresiones, de creaciones, de actitudes, de conocimientos sobre el arte. La política educativa actualmente lo reconoce como un campo de conocimiento, incluso valioso. Sin embargo, en la aplicación de los programas y de los planes de estudio, la asignatura de educación artística tiene muy poco espacio dentro de la currícula escolar. Generalmente se recrea hacia una hora de actividades, 2 horas a la semana o incluso nada más para actividades hacia alguna celebración social como un festival o algo que tenga que ver según con actividades artísticas, aunque realmente no lo son. Entonces, por eso sí considero importante que una necesidad para fortalecer la educación artística es la formación del docente de educación artística. Generalmente hay pocas personas especializadas en este ámbito y también hay pocos recursos destinados a este ámbito. Sin embargo, la educación artística existe, la educación profesional artística existe, dirigida por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que mantiene a su cargo las escuelas profesionales de artes en disciplinas como teatro, música, artes plásticas y danza, que es mi especialidad. Algunas de ellas ofertan carreras de docencia de docencia en danza, docencia en música. Y yo creo que sí es importante reconocerlas y darles su valor, sobre todo como ámbito formativo y lo que permite conocer y expresar mejor todo lo que implica ser un ser humano. Yo me considero una persona muy afortunada por poder vincular la carrera de pedagogía y de maestra de danza. Y sí considero que no cualquier persona debe de decirse maestro de danza, sino realmente debe de aprender a hacerlo mediante conocimiento pedagógico, conocimiento psicológico y por supuesto de su disciplina dancística. Mi nombre es Denise Gutiérrez, actualmente laboro en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello y me siento al igual muy dichosa porque esta escuela forma docentes en danza. Entonces es importante que valoremos que tenemos que defender la educación artística y que mejor hacerlo que con conocimientos y con ganas de trascender dentro de la educación.
Pues ya lo escuchamos, ya escuchamos este comentario de Denise Guadalupe Gutiérrez, un testimonio, y bueno, creo que es importante hacer la pregunta. En el estudio estamos en esta tarde aquí en Conexión UPN, nuestras invitadas o nuestras contertulias el día de hoy, la doctora Victoria Morton, la maestra Ada Elsa Mendoza, la licenciada Carla Aguilar Islas y también la licenciada Maricruz Ocaña Duarte. Preguntarles, ¿cuáles son los propósitos básicos que, bueno, pues debe atender la enseñanza del arte? Una de las preguntas, y además también agregarle a esta, ¿quiénes deben enseñar el arte? ¿Los artistas o los maestros? Maestra Ada Elsa.
Pues esa pregunta es interesante, de quién debe enseñar el arte. En mi experiencia sí podría decirle que en educación básica, pues bueno, un artista tiene que estar muy preparado, o un maestro tiene que estar muy preparado también en las dos cuestiones, ¿no? Porque el artista necesita tener ciertos elementos que son propios del arte, pero necesita también conocimientos pedagógicos para poder enseñar el arte. Entonces como que son un complemento. Yo
yo pienso que en educación básica es necesario tener los dos elementos. No podría irme hacia que el artista o hacia el pedagogo, porque los dos complementos son básicamente necesarios.
Aquí el maestro tendría que ser artista para poder tener esos complementos. ¿Quién participa? Licenciada Carla.
Sí. Claro que sí, yo creo que un maestro es un artista, de hecho ya en su práctica es un artista. Lo que pasa es que, como lo comentaba la doctora Morton, las concepciones de los maestros hacia el arte no están bien fijas. La educación se ha desligado de atender esta área de conocimiento. Uh-huh. Se cree nada más que es un área de juego, de pérdida de tiempo, cuando no. O sea, es realmente un área muy importante donde se desarrollan no nada más habilidades motrices, sino también habilidades de pensamiento, ¿no? Que contribuyen mucho al desarrollo de los individuos. Entonces, como lo comentaba, es un complemento, no se puede separar nada más el artista o el docente.
A ver, doctora Victoria Morton.
Yo le digo, Miguel Ángel, que no me lo he podido contestar en los últimos 10 años esa pregunta, porque es un poquito difícil. Creo que el docente tiene que apelar a haber transitado, a haber hecho alguna vez alguna práctica artística. Uh-huh. Y haber reconocido algunos lenguajes del arte. Y también ir construyendo herramientas teórico-metodológicas para poder ser maestro de arte. Yo creo que sería el perfil de los egresados de esta línea de educación artística, de la maestría, que tienen una praxis artística, y también están como construyendo los elementos teóricos y las herramientas metodológicas para poder enseñar arte. Creo que sería el perfil.
Muy bien. Gracias, maestra Ada Elsa. ¿Usted quiere comentar algo?
No.
¿No? Bueno, le damos la palabra a la licenciada Maricruz Ocaña.
Bueno, yo creo que en relación a la primera pregunta, uno de los fines que tiene el arte para poder enseñarse, o por el cual se tiene que tomar, es precisamente darle el panorama mundial de lo que ha creado la humanidad a los seres humanos, para conocer a otros seres a los que a lo mejor no tenemos contacto tan cercano. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, tenemos que conocer un poco de esa cultura para poder hacer que el otro nos entienda. Y de igual manera, cuando enseñas arte, si eres un artista, tienes que haber transitado por esa experiencia para tener los elementos mucho más dirigidos en relación a que ese otro, que es tu alumno, tenga también la capacidad de reconocer su propia experiencia y validarla. Yo creo que ese es un punto muy importante. Bueno, para mí es validar la experiencia del otro y reconocerla en su totalidad. Eso finalmente es lo que es el arte, nos da identidad como seres humanos.
Muy bien, pues no sé, quiero comentar algo más. Adelante.
Reflexiono un poquito en esto que decía Maricruz y Carla, porque tiene que ver con esto de cómo enseñar el arte. Algunos dicen que el arte no se enseña, pero que sí se aprende. Uh-huh, sí, el maestro Elliot Eisner, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que partir de establecer algunas líneas de trabajo, algunas actividades para enseñar arte, para que se acerquen cada una de las personas que están en ese proceso formativo a saber quiénes son, reconocer cómo se expresan, cuáles son sus lenguajes y sus herramientas en su cuerpo, en su voz, en su movimiento con los pequeños. Partir del ser, partir de sí mismo para poder entonces ir a otras cosas más complejas. Uh-huh. De la famosa máxima griega que conocíamos, ¿no? De conócete a ti mismo, que sigue siendo, ¿no? Y entonces partir de cómo me muevo, cuáles son mis limitaciones, cómo es mi ritmo, cómo es mi voz, cómo son mis tonos, cómo los puedo cambiar, cómo puedo ser más fuerte o más débil, cómo puedo expresar la tristeza o la alegría o el amor, otras emociones humanas, a partir de como de esos elementos del conocimiento de sí, se puede arribar a otra formación en esto de la enseñanza. Y creo que a partir de talleres vivenciales podríamos iniciar a los niños a querer este campo de la enseñanza, y también formando conciencias de por qué tenemos cierto gusto por algo.
Eso
cierto gusto
bueno.
Cultural, uh-huh, sí, que sí. Apreciamos y por qué lo apreciamos.
Exacto. ¿No? Una pregunta que yo creo que viene muy cerrada, pero ¿está preparado el maestro mexicano para enseñar arte? Wow, es una pregunta muy dura, pero pues no sé, a ver, ¿qué nos quieren comentar la licenciada Carla Aguilar?
No, yo ¿no? creo, desde mi experiencia, creo que no está preparado.
Wow.
Sí, desde la formación que tenemos como docentes, esta materia es una materia olvidada, no se le da prioridad, uh-huh. a pesar de que trabajamos con material humano, ¿no? Que piensa, que mueve, que crea.
¿Por qué será esto? A ver, maestra Dalsa, ¿o quiere agregar?
Sí, complementar esta situación, porque bien es cierto que en las escuelas profesionales de arte, en algunas sí se trabaja a especialistas en arte y en pedagogía, en algunas escuelas. En las escuelas normales que tenemos aquí en México, ha desaparecido de la currícula esta formación artística que, bueno, que de alguna manera también complementa al profesor. Entonces, siento que también es una cuestión de la visión que se tiene del arte, porque la pregunta, como dice usted, es abierta en México. El profesor, no es tanto que el profesor tenga la culpa de que no pueda enseñar arte, sino la cuestión de cómo la currícula nos ha llevado de alguna manera a disgregar esta área del arte, y entonces eso ocasiona un vacío dentro de la educación, uh-huh. ¿no? En la importancia que se le ha dado, y esto, pues bueno, tiene una serie de consecuencias.
Licenciada Maricruz Ocaña.
Yo quisiera agregar que también existe algo que se conoce como que lo que no te forma también te forma. Entonces puede haber problemas, circunstancias que no te puedan dar como una formación muy completa o muy extensa como la quisieras, pero creo que finalmente, apelando a lo que decíamos anteriormente, la necesidad, el gusto y tu propia referencia, tu propia experiencia te dan los elementos, si no propiamente metodológicos, teóricos, para dar una clase frente a grupo, está la necesidad de compartir con otro un saber. Y entonces, en ese sentido, entendemos también que la educación no es un hecho acabado, por eso es que existen varias problemáticas que en ocasiones no logran resolverse, porque finalmente la educación es un proceso que se está dando, y las sociedades no siempre son las mismas, sus gustos, sus problemáticas no siempre son las mismas. Entonces, frente a esa realidad, también hay que entender que, bueno, el arte es algo que también se mueve, es algo que está cambiando. Entonces, yo sí consideraría que lo que no te forma, también te forma, y en eso está inmerso el arte, el maestro, a quien va dirigido.
Ya lo comentaba la licenciada Carla Aguilar, de que el maestro mexicano no está preparado para enseñar arte. Pero bueno, ¿qué requiere la enseñanza del arte para ser exitosa? ¿Cuáles serían sus comentarios? No sé, maestra, doctora Victoria Morto.
Pues yo creo que requiere un gran compromiso por crear espacios formativos para docentes en el campo de las artes, en los distintos niveles educativos. Yo coincido con Carla de que el maestro no está preparado para estos contenidos, pero también estoy consciente de que tenemos como una deuda pendiente a nivel social, a nivel como profesionales de la educación, de crear mejores espacios para que los maestros se formen en el campo de la educación artística, uh-huh. y logremos tener realmente en nuestras escuelas una enseñanza artística de calidad. Entonces creo que es un compromiso común. Por eso estoy tan contenta con esta línea de educación artística, de que se haya sostenido, porque creo que va a impactar muchísimo y que realmente estamos construyendo un espacio para las artes.
Nos estamos acercando al final del programa, nos quedan alrededor de 4 minutos. Me gustaría preguntarles, Y con esto que vaya también una conclusión de parte de ustedes, ¿qué proyectos, qué planes o también iniciativas tiene la Universidad Pedagógica Nacional en relación con la enseñanza del arte? Le damos la palabra a la licenciada Maricruz Ocaña.
Bueno, como ya lo decía la maestra Vicky Morton, un primer esfuerzo que se ha hecho es tener la maestría, que en el caso de las artes en México, pues hay muy pocas maestrías que se pueden realizar en torno a seguirte desarrollando en esta línea. Yo creo que de estas cuestiones pendientes, lo siguiente sería poder tener un doctorado a nivel nacional que tuviera la tendencia a seguir trabajos de investigación uh-huh. serios que permitieran también darle mayor base a esto que es el arte y entenderlo como un fenómeno de investigación, ya sea en el aula, ya sea de manera artística, y poder así pues hermanar lazos de información, de interés, para seguir construyendo esto y pues seguir beneficiando a niños y a jóvenes y adultos también.
Muy bien, maestra Ada Elsa Mendoza.
Pues sí, o sea, dentro de de las investigaciones, bueno, hay temáticas muy interesantes que es importante pues seguirles dando como difusión, ¿no?, de todo lo que se está realizando con respecto no solamente en la maestría, sino con respecto a la educación artística, porque considero que estas investigaciones son un aporte teórico muy importante para la educación artística.
Muchas gracias. Carla.
Bueno, un primer paso ya es la maestría, como lo han comentado, y también creo que es importante que la sensibilización de las autoridades que están frente al sistema educativo, ¿no? Creo que hace falta que impulsen más y que provean de los recursos necesarios a todas las escuelas para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque no nada más se quede en proyectos pequeños, que se difunda más.
Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Carla Aguilar. Un comentario final y una conclusión también respecto a los proyectos y planes e iniciativas que tiene la Universidad Pedagógica, doctora Victoria Morton.
Pues yo quisiera, es mi deseo, que sigamos adelante con esta línea de educación artística, que se abra este diplomado del cual nos habló ya la colega Gloria Ornelas, que va a ser online, que bueno, en ese sentido es una experiencia inédita y va a tener, espero, un gran impacto en toda la República Mexicana con los docentes, y que sigamos estableciendo convenios e intercambios para trabajar con las instituciones responsables de educar en el arte y la cultura, como CONACULTA, Centro de las Artes, otros espacios formativos como el que hemos compartido, el Diplomado en Docencia del Arte. Gracias.
Muy bien, para conocer mucho más de todo esto puede usted ingresar a la página www.upn.mx, www.upn.mx. Sonia Luz María Valderas dice, muy agradecida de que exista un material así, porque tiene un niño con hiperactividad a punto de entrar a la primaria y espera que le pueda servir. Me imagino que habla acerca del libro. Felicidades por el programa. Felicito también al programa. Tiene, dice por aquí, que también le gusta y que agradece el libro. Patricia Martínez y Sara Guzmán dice, también de Ejidos de Huipulco, es profesora de artesanía, en un centro de capacitación de la SEP, le agrada que haya interés de la enseñanza, de las artes y sobre todo de los niños. Y ya nos vamos, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Licenciada Maricruz Ocaña, licenciada Carla Aguilar, doctora Victoria Morton, muchas gracias. También maestra Adaelsa Mendoza. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos a la parte final, la conclusión de Conexión UPN. De esta manera estamos entrando a la recta final. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 14 horas, 2 de la tarde, aquí en 660 Radios, Radio Ciudadana. Recuerde, comentarios y sugerencias, escriban a conexionupn@upn.mx. Participamos en este programa en el guión y la asistencia de producción Ana Paola Romero García, diseño y realización Ricardo López Gutiérrez, Manuel Compatitla y el control máster musical digital y Cruz Horacio Mejía Torres. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela bien. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN.
Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN.